Pontevedra Viva Radio.
Saludos, ¿qué tal? Traemos a esta edición de Mientras esto dure un estudio que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha dado a conocer este mismo mes de noviembre. Dicho trabajo concluye diciendo que el análisis de las bacterias de las aguas residuales ayuda a predecir la propagación del coronavirus. Contamos con el investigador del CSIC, Antonio Figueras, concretamente del Instituto de Investigaciones Marinas. Saludos, Antonio Figueras, y gracias por atendernos, lo primero.
No, gracias a vosotros.
Antonio, ¿me permites que te tutee?
Sí, por supuesto.
Hay que decir que se trata de un estudio realizado por un equipo internacional, entre los que hay científicos del CSIC. ¿Durante qué periodo de tiempo se desarrolló y cómo se planteó este estudio?
Pues realmente fue al inicio de la pandemia, bueno, inicio mediados de la pandemia en Chile, y fue durante varios meses. Entonces, lo que se hizo en el estudio fue, nosotros ya lo estamos haciendo aquí en Galicia también desde el principio, desde marzo, estudiar el objetivo principal era detectar la presencia de coronavirus en las aguas residuales, que es algo que ya también desde el principio en muchos otros países se utilizó como un sistema para detectar variaciones en la incidencia de la enfermedad en distintas poblaciones. En este caso, además, lo que hicimos, y es algo que también estamos haciendo aquí en Galicia en concreto, es estudiar lo que se conoce como el microbioma. El microbioma es el conjunto de distintas bacterias que aparecen en las aguas residuales. Uh-huh. Las metodologías que estamos empleando son metodologías novedosas, secuenciación masiva, que eso significa que se secuencia muchísimas, se tiene un montón de secuencias, después lo que hacemos es identificarlas y mediante comparación con bases de datos internacionales y a partir de ahí pues sabemos qué es lo que hay en esa muestra. Entonces, la detección del coronavirus se hace pues exactamente igual que la detección que se hace con los pacientes, es decir, con una PCR específica que detecta la presencia del coronavirus. Y la detección de las bacterias pues se hace a través de esa secuenciación que dije antes. Hmm. Pero lo que vimos, para nuestra sorpresa, fue que eso lógicamente después, no durante, uh-huh, cuando analizas los datos, ¿no? Que se daba un cambio en la comunidad bacteriana que había en esos colectores. Hay que tener en cuenta que esto se hacía no en grandes colectores, como pueden ser las estaciones de aguas depuradoras, sino en una residencia de mayores, una penitenciaría
centro de salud,
y un arca de realmente era un arca de Noé, lo que se conoce aquí como hospital medicalizado, donde a lo mejor personas que tienen que pasar la cuarentena pues no pueden hacerlo en sus casas por los motivos que sea, uh-huh, y deciden que es mejor ir a un hospital donde pues pasan ese tiempo necesario, ¿no?, de aislamiento. Y entonces, claro, nos dimos cuenta de que efectivamente había, con respecto a las aguas residuales donde no se encontraba el virus, pues una alteración significativa de las bacterias que encontrábamos, de las distintas comunidades bacterianas. Pero lo mejor de todo es que, además, por referencias en la bibliografía, en la literatura científica, esas comunidades bacterianas estaban asociadas a enfermedades como la diabetes o la obesidad, que eran factores de, y algunas otras más que eran que estaban de, siendo descritas
como
factores
de
riesgo,
uh-huh,
en el desarrollo de la enfermedad COVID-19.
Uh-huh.
Entonces, aquí tenemos un sistema de alguna manera de predicción con algunas semanas, no ya por la detección del virus, que también, eso también es cierto, que nosotros, por ejemplo, aquí en Galicia, vamos siempre un poquito por delante en nuestros análisis de aguas residuales, que estamos viendo entre 10 y 15 estaciones depuradoras en toda Galicia.
Sí, luego le quería preguntar también por ahí.
Un,
sí,
poquito por delante de lo que se está viendo después en clínica, porque hay que tener en cuenta que esto ya es sabido, esto no es que hayamos descubierto la pólvora, que las personas empiezan a, o sea, manifiestan los síntomas unos días después de haber sido infectados, con lo cual ellos están liberando. ¿Y por qué en aguas residuales? Pues fundamentalmente porque es que en el virus replica, o sea, replica significa que se divide, se multiplica en el intestino, porque tiene también ese receptor ACE2, ACE2, que le permiten entrar a las células, en concreto a las células del intestino, y por lo tanto dividirse y seguir adelante con la infección. Y de hecho, algo que yo creo que muchas personas no se han dado cuenta es que, bueno, se dan cuenta cuando alguien lo pasa, o cuando de su entorno, o cuando lo pasan ellos,
uh-huh,
que esta enfermedad también cursa con problemas digestivos.
Digestivos.
Uh-huh. Es decir, diarreas, vómitos, malestar estomacal, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en las personas más jóvenes suele ser bastante frecuente este tipo de síntomas. Eso no quiere decir que en las personas más mayores no,
uh-huh,
pero que en niños jóvenes pues es algo frecuente. Entonces, ahí se cierra el círculo, ¿no? Es decir, de la detección del virus pasamos a la detección de la alteración de las comunidades bacterianas, y las comunidades bacterianas podemos acabar con anticipación, o sea, antes incluso de la detección, saber que algo está sucediendo y que ese algo es muy probable que en estas circunstancias concretas tenga que ver con la uh-huh presencia del virus.
Corrígeme, Antonio, por favor. Dicho de una manera así muy, 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 muy coloquial y salvando todas las distancias, ¿puede servir la siguiente comparación? Es decir, esto que nos estás diciendo, estos trabajos que se hacen con las aguas residuales, ¿podrían ser algo así como esas campañas preventivas de detección de una dolencia X, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. A ver, incluso voy a ir más allá. Hay toda una... Permíteme que me vaya un poco por
no,
la
no,
rama.
No, no, por favor.
Pero hay toda una rama de la arqueología que se dedica precisamente a estudiar los residuos de basureros prehistóricos o históricos, porque eso tanto da muchísima información sobre lo que se consumía, los hábitos de alimentación, culturales, e incluso de enfermedades que pueden aparecer porque quedan trazas del ADN, o bien de patógenos, o bien de lo que nos interesa. Es decir, creo que efectivamente todas estas herramientas moleculares que tenemos ahora mismo y que cada vez es más barato secuenciar cualquier cosa, pues usadas correctamente, pueden servir de mucho para la prevención de muchísimas enfermedades. De hecho, hubo mucha gente que decía, ¿os acordáis que Albert Bosch, que es un catedrático de la Universidad de Barcelona, dijo, no, pues que nosotros lo hemos encontrado en aguas de principios de febrero, me parece, uh-huh, que fue del año, y esto dio lugar a un rifirrafe, que esto estaba mal, que no sé qué, yo conozco a Albert Bosch perfectamente, y si
y no
él
le
ha
cabe
dicho
duda.
Que, y eso, si él ha dicho que estaba, es que estaba. Y si estaba, significa que el virus estaba en España antes, de forma asintomática. Ahora, si por otros intereses, que a mí no me toca evaluar, se empeña en poner el inicio de esta enfermedad en un momento determinado, a mí no me importa. La realidad es que las aguas residuales, pues esto se ha usado no solamente para patógenos, se ha usado para detectar pues la presencia del uso de drogas, para detectar otras enfermedades. O sea, esto es nuestra huella, pues
sí, sí.
Yo creo que hay que pensar positivamente en cómo esto nos puede beneficiar como especie a la hora de luchar contra estas cosas. Entonces, de la misma manera que fue rapidísimo el poner a punto pues técnicas de diagnóstico basadas en la secuenciación del genoma, porque insisto que la secuenciación de un genoma, y más si es de un organismo, bueno, en este caso no se sabe si es un organismo, porque existe siempre la controversia sobre si el virus es un ser vivo o no es un virus, me da igual. De un ente biológico, vamos a decirlo así, en plan expediente X, de un ente biológico determinado, pues esto, eso mismo se podía y se puede aplicar a las aguas residuales. Nosotros es que hay que tener en cuenta que además, en nuestro caso, realmente nuestro trabajo en Galicia comenzó en mayo. Pero tuvimos la suerte de que teníamos muestras de febrero y marzo que uno de los grupos del consorcio tenía guardadas, que las usaba fundamentalmente para caracterización físico-química de las aguas residuales y de cómo el tratamiento en las estaciones de depuración esto mejoraba la calidad del agua antes de ser liberada al medio ambiente. Y en esas aguas que llevaban ya 3 meses guardadas, pues detectamos el coronavirus. Entonces, quiero decir que es algo extremadamente poderoso que está en nuestras manos y que tenemos que usarlo.
Vale, entonces, creo que con las 3 siguientes preguntas que tenía previstas reforzamos esa máxima que nos acaba de decir. Uno, que este tipo de analíticas, de controles, es fundamental, válido e importante, por ejemplo, en una población que tenga un elevado porcentaje de asintomáticos.
Sí, sí, por supuesto, claro, por supuesto.
Otro,
por supuesto.
Que este estudio o estas prácticas deberían suponer, usted me dirá si ya lo son, una...
Pues trátame tú.
Perdona. este estudio, estas prácticas con las conclusiones, suponen una recomendación de la comunidad científica a las administraciones competentes en gestiones de aguas.
Sí, sí, a ver, yo creo que esto es algo que debería de ser, y yo lo he dicho ya muchas veces, pero vuelvo a insistir, ya que me das la oportunidad, es algo de que debería hacerse desde la Comisión de la Unión Europea, es decir, debería de establecerse. Ya sabemos que eso tarda mucho, pero bueno, con el refuerzo y el respaldo de la Unión Europea, esto debería ser algo extendido a todos los países. Y no solamente para salud humana, porque, bueno, yo llevo también trabajando en esto una serie de años y te encuentras patógenos en el medio marino, no activos, sino que es decir, su huella molecular, por decirlo así, de muy distintos patógenos, del ser humano, de animales y de plantas. Y por tanto, esto nos puede avisar de problemas que a veces aparecen de forma inexplicable en cultivos, en ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo he encontrado cosas en los estudios que hago, no solamente de aguas residuales, sino de otro tipo, que dices, bueno, esto es sorprendente. Y ya, ¿por qué? Fundamentalmente porque este concepto de One Health, de salud global, es algo que tenemos que incorporar. Ahora, por ejemplo, está todo el mundo preocupado con el tema de los bisones, que si salta o de los gatos o de los perros o de los no sé qué. Es decir, yo lo he dicho ya también muchas veces, no tenemos que irnos ni al Amazonas ni a Asia para encontrarnos con posibilidades de contagio. La única forma es ampliar nuestra capacidad de detección y la red que empleamos al máximo, y aún así se nos van a colar cosas, ¿no? Pero indudablemente si con la capacidad de disparo que tenemos ahora mismo en todo el mundo, creo que deberíamos de enfocarlo. Hay un problema fundamental, y es que nos creíamos todos tan seguros que incluso estábamos planificando irnos a Marte. Entonces esto, sin embargo, por la parte de atrás entró un virus que nadie le prestó mucha atención al principio, Y esto, pues mira la que ha
Y la
liado, ¿no?
copa, efectivamente,
Entonces
efectivamente.
esto quiere decir que no estamos a salvo, porque esta es la primera de muchas, porque si nos remontamos, o sea, 1918 fue un episodio que duró, por cierto, hasta el año 1920 y tantos, ¿eh? O sea, que tampoco podemos pensar que
Sí, que esto se
se
acaba en
entra
dos
en el
telediarios.
tiempo en un año, ¿no? Pero es que antes había habido otras, después hubo más, pues en el 57, en el 68, en el 76, en el 2009, y esto es solo gripe. O sea,
Sí,
si nos
sí.
pensamos, por ejemplo, claro, el SIDA, pues el SIDA fue otra
Pandemia.
gran pandemia que de alguna manera estamos mirando para otro lado, porque estamos tan centrados en esto que, bueno, es decir, todo esto para decir que en el planeta no solo vivimos nosotros, viven muchas otras especies, y todo lo que nosotros hagamos en contra de esa salud global va finalmente a repercutir en
Percutirnos.
nuestra salud individual, nada más.
Antonio, mira, lo has mencionado en varios momentos de esta charla. En verano, el CSIC, la Xunta y la Universidad de Vigo firmaban un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto conjunto de detección temprana de la COVID en 10 depuradoras de Galicia, ¿no? Nos decías que se habían hecho rastreos desde mayo, pero que ya había muestras previas. Y en el caso de Galicia, los resultados, ¿qué os indican?
A ver, nosotros en este convenio lo que hicimos fue incluir ciudades de tamaño mediano, por así decirlo, ¿no? Y esas ciudades, pues, tenían la característica de no tener hospitales. O sea, que de alguna manera no íbamos a estar sesgados por el hecho de que se concentraran pacientes en esos hospitales, sino que sería como una especie de testigo general de cómo está la población. Aunque sabemos que lógicamente la gente se mueve, va de un sitio a otro, a una ciudad grande, a lo que sea y tal. Entonces, bueno, de resultados esporádicos positivos al principio, en marzo o mayo, a finales de julio ya empezó a hacerse, bueno, pues positivo, 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 positivo. O sea, ya ahora mismo lo raro son los negativos. Al principio lo raro eran los positivos y ahora mismo lo raro son los negativos. También asistimos de forma muy interesante en casos muy concretos de poblaciones que fueron confinadas y que nos pidieron por favor que realizáramos los muestreos también para comprobar qué es lo que estaba sucediendo, como efectivamente pues al principio crecía rápidamente y después empezó a decaer la presencia del virus en cantidad, en copias virales. En las aguas residuales. Es decir, que reflejaba bastante fielmente la situación epidemiológica de la población que vertía sus aguas a aquel sitio. Entonces, bueno, pues vuelve a ratificar algo que creemos que es importante. Quiero decir que no solamente la detección, sino del virus en las aguas residuales, o también el modelado de lo que sería la población, la movilidad de las personas, etcétera, para de alguna forma dar una predicción en una horquilla determinada de qué es lo que puede suceder en base a la interacción. De todas estas cosas. Hay que tener en cuenta que no solamente detectamos la presencia y la cantidad de virus, sino también controlamos lo que es la movilidad y la perdón,
Nada.
y los cambios en la población. O sea, nosotros sabemos a través
Estas analíticas.
de los datos de movilidad de la población. Pues si hay 20.000 o hay 30.000 personas, también tenemos datos e indicadores de los ritmos biológicos, que es la detección de cafeína, para ser claro también en aguas residuales, en qué momento la gente está usando los inodoros. O sea, es decir, hay mucho trabajo que no es exclusivamente la detección del virus, sino que es a través de las aguas residuales. El comprender qué es lo que está sucediendo en una población.
Es increíble, ahora que estaba diciendo esto, la cantidad de información que puede dar una depuradora.
Sí, a ver, la depuradora lo da todo. Teníamos también otro proyecto que al final no fue financiado, pero que nosotros lo vamos a seguir haciendo, era también el detectar la presencia, o sea, el impacto del uso de las mascarillas en la calidad del agua que llegaba a las depuradoras. Porque hay que tener en cuenta que no todo el mundo deja la mascarilla en el sitio que debe.
Ajá.
Y todo el mundo que ha ido a la playa a lo mejor más de lo que debía este verano y así tenemos lo que tenemos ahora, deja la mascarilla allí, y yo, que a mí me gusta mucho nadar, pues nadando me he encontrado mascarillas en los lugares mascarillas en los lugares más insospechados, es decir, en el fondo del mar, vamos. Y eso no es lo más peligroso, porque eso lo ves y ya está.
Uh-huh.
Sino que una mascarilla, por ejemplo, se va degradando, va liberando productos químicos nocivos para la salud nuestra y del ecosistema, y después la producción de micro y de nanoplásticos que finalmente entran en la cadena trófica y llegan a nosotros. Y yo ya lo he dicho también bastantes veces, la gente no se lo cree, pero en nuestras heces hay plástico.
Uh-huh. Nos decías, es tremendo, tremendo. Luego a veces nos preguntamos
culpa,
por qué pasan
ver,
las cosas.
No la culpa, pero la responsabilidad
sí
la tiene el ser humano.
Claro,
no
sí,
el
sí,
ser
sí,
humano
sin duda.
De Pontevedra, no el ser humano español,
uh-huh.
No el ser humano,
sí.
Al que realmente le estamos educando mal.
Uh-huh.
Es decir, le educamos como que es el pináculo
de la
creación,
uh-huh.
por así decirlo,
sí.
¿no? De la Tierra, y realmente es una especie más. Y yo ayer la hablaba con otra persona que trabaja en cosas parecidas a las que trabajo yo, y a mí, le decía yo, a mí me sorprende que estén sorprendidos, porque esto es el día a día de multitud de especies. Lo que pasa es que nosotros pensamos que estamos bendecidos, bendecidos por la deidad, ¿no? Y que no nos puede pasar nada. Y de bueno, nos ha pasado esto y nos van a pasar muchas otras cosas más. Yo no he visto cosas como las guerras mundiales entre especies animales, así de claro. Y somos una especie inteligente.
Se supone.
Se supone, sí.
Antonio, mira, nos hablabas te preguntaba, ¿no? Por ese convenio de colaboración, decías que se aplica en ciudades de tamaño mediano. Yo tengo aquí anotado que de esas 10 depuradoras a la provincia de Pontevedra corresponden Bayona, Nigrán, Gondomar, Cambados y Moraña.
Sí.
¿Las grandes ciudades como Vigo o Pontevedra quedaron fuera por algún...?
No, porque los llevaba adelante otro grupo, o sea, otros grupos, o sea, no nosotros, no porque no se esté haciendo.
He de decir una cosa antes de terminar esta entrevista, y quiero aclarar que Antonio Figueras, no sé si es conocedor de lo que voy a decir o no, pero en cualquier caso no tiene nada que ver con él ni con el CSIC. Durante casi un mes, además tengo aquí señalado, desde el 21 de octubre, quien nos está hablando comenzó a hacer gestiones ante Viacqua. Solicité hablar con algún responsable para preguntarle si se estaban haciendo analíticas de aguas residuales en Pontevedra y cuáles eran los resultados que se estaban dando. Bueno, pasó un tiempo, varias llamadas, no tuve respuesta. El siguiente paso fue contactar con el Ayuntamiento de Pontevedra. El Ayuntamiento de Pontevedra me deriva a la Xunta de Galicia porque dicen la gestión de la depuradora de aguas residuales de Pontevedra depende de la Administración Autonómica. Bueno, pues contacto con la Administración, con el Departamento de la Administración Autonómica a quien compete esa estación depuradora, y la respuesta que obtuve es que finalmente se decidió que en la estación depuradora de Pontevedra no se harían esas analíticas porque se habían comenzado las obras en la estación depuradora en verano y, por tanto, no se estaban haciendo. Resumiendo, que en Pontevedra no podemos saber qué resultados pueden dar estas aguas. E insisto, esto es al margen de toda esta charla y preguntas que he estado haciendo a Antonio Figueras. Yo no sé si tú, en tu parte de actuación, de investigación de todas estas aguas, eras conocedor de esta situación o no. No lo sé.
No, 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 porque nosotros entramos como consorcio a través de una empresa que gestiona unas, o sea, fue una preocupación por parte de la empresa de garantizar la calidad del proceso, que contacta a un profesor de la universidad, que nos contacta a nosotros y que formamos este consorcio para hacer frente a esto. Es decir, yo no sé ni los otros proyectos que están en marcha y trabajos que están en marcha, desconozco cuál es su gestión. Yo te cuento la gestión de
¿Qué
este y
estáis
la
ahí?
gestión es
Claro.
de que esta empresa que gestiona estas depuradoras nos pide si podemos hacer este trabajo y le decimos que sí.
En cualquier caso, lo que queda más que claro es todo lo que esas aguas residuales dan a conocer y resuelven, no solamente en relación a la COVID, sino también a otros tantos aspectos que nos ha señalado Antonio Figueras, a quien agradezco de verdad que nos haya atendido estos momentos. Muchísimas gracias, Antonio.
A ti, a vosotros.
Turn around to soulless seeds on snow.